El abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones se niega a presentarse en prisión.
Estados Unidos se deporta a 120 cubanos en un solo vuelo.
Derrota de Carnival en un tribunal de Miami allana el camino para otras demandas basadas en la ley Helms-Burton.
El huracán sigue su avance por la costa este de Estados Unidos tras sacudir las Carolinas.
En Venezuela, Nicolás Maduro convoca elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional.
Y Colombia acusa a Maduro de proteger a los nuevos terroristas de las FARC y la compara con los talibanes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Ace se niega a entrar voluntariamente en prisión tras ser sentenciado por los delitos de desobediencia y desacato a un año de privación de libertad. El encarcelamiento está previsto que sea en la prisión provincial de Guantánamo y sustituye una condena por trabajo correccional con internamiento. Quiñones dijo a Radio Martí que se encuentra a la espera de que las autoridades lo vayan a detener en su vivienda, allí en la ciudad de Guantánamo.
Bueno, yo estoy aquí en mi casa esperando que vengan en cualquier momento a detenerme, porque yo decidí no presentarme. Yo me imagino que sea hasta las 10 de la mañana, porque a las 8 es cuando yo debía de estar ahí en la prisión provincial. Decidí no presentarme porque en realidad han tenido un hostigamiento psicológico conmigo extraordinario. Primero me dijeron que debía presentarme el día 12. Eso me lo dijeron el viernes día 30 de agosto. El sábado 31, en horas de la noche, me citaron para que me presentara antier martes día 3. Entonces me comunicaron que no era ya para el día 12, sino para el día 5. Es decir, es un hostigamiento psicológico lo que tienen contra mi persona. Varias citaciones. Más de 5 citaciones me hicieron la semana pasada y entonces esta. Y como ellos dicen que yo soy un individuo peligroso, bueno, pues entonces que me vengan a detener aquí en mi casa, que es lo que se debe hacer con los individuos peligrosos, según la presidenta del Tribunal Municipal.
Un grupo de opositores cubanos pidieron en una carta abierta a la Unión Europea que preste mayor atención a la legitimación que expresa la nueva Constitución a las violaciones de los derechos humanos en la isla. Yolanda Huerca tiene las declaraciones de dos de los firmantes.
Una carta abierta dirigida a los representantes de la Unión Europea demanda del bloque mayor atención a las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba, legitimadas ahora por la Constitución recién aprobada.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos que se violan en Cuba a partir de la Constitución de la República.
Denunció desde La Habana la opositora Marta Beatriz Roque, una de las promotoras de la carta, que sale a la luz pocos días antes de la celebración, el lunes 9, en la capital cubana, de un consejo presidido por Federica Mogherini y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, para seguir el acuerdo de diálogo político y cooperación en aplicación provisional desde noviembre de 2017.
Lo que está proporcionando ese acuerdo es un marco de legitimidad que no tiene ese gobierno, porque lo que ha pasado en Cuba se aleja mucho de lo que son las costumbres, el respeto a los derechos humanos en Europa.
Señaló el economista y politólogo cubano Pedro Campos, residente en Miami.
Entonces, la Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista, que pretende ser el único que existe, el que determina todo en Cuba.
La reunión entre Bruselas y La Habana analizará los programas de cooperación en diferentes sectores, así como el comercio y la inversión entre ambas partes, incluidos los efectos de la ley Helms-Burton. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Aquí en Miami, la jueza federal Beth Bloom ha rechazado una petición de la compañía de cruceros Carnival para que desestime la reclamación hecha por un miembro de la familia propietaria de la compañía Havana Docks, confiscada por el régimen cubano en 1960.
La magistrada dijo que la ley Hans Burton establece que cualquier persona que trafique con bienes confiscados por el gobierno cubano será responsable ante cualquier propietario estadounidense por la reclamación de dichos bienes. La jueza Bloom dijo hasta el viernes 6 de septiembre, así para hoy, que para que Carnival Corporation conteste la demanda de Havana Dock Corporation.
Por cierto, para el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez, recientes decisiones judiciales de rechazo a peticiones de la compañía Carnival y que involucran la operación de propiedades confiscadas en Cuba representan una temprana victoria y allanan el camino para otras demandas.
Es una decisión de dos diferentes jueces de la Corte del Distrito Sur de la Florida Federal, los jueces King y luego Bloom. Ambos decidieron no aceptar la moción de desistir de Carnival Cruise en un caso contra el doctor Javier García Bengochea, dueño de los muelles en el puerto de Santiago de Cuba, y en el otro caso, la demanda de Havana Docks Corporation, una compañía americana de la familia Bain de Kentucky, que es dueño de los muelles en La Habana que están utilizando los cruceros. Esto no es el final del tema y nos queda por adelante una batalla dura y difícil con muchos temas que hay que adjudicar. Pero si estos jueces hubieran fallado a favor de Carnaval, hubiera significado el fin, salvo una apelación exitosa, de estas dos demandas y, en mi opinión, hubiera envenenado el ambiente judicial, si se quiere, para las otras demandas bajo el título 3 de la ley Helms-Burton que ya se han puesto o están a punto de ponerse. O sea, es una victoria temprana muy importante para la justicia, para la causa del Estado de Derecho y la libertad y la propiedad del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla.
Son las 5:07 y el grupo más grande de cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años ocurrió el 30 de agosto, reportó un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
120 ciudadanos cubanos fueron llevados a La Habana en un vuelo charter de operaciones aéreas de inmigración, en una operación de repatriación que se realizó de acuerdo con la declaración conjunta firmada por ambos gobiernos, La Habana y Washington, el 12 de enero del 2017.
Entre los repatriados se encuentran 39 personas que no cumplieron con presentarse a las autoridades y previamente evadieron la deportación.
Además, un individuo condenado por secuestro en primer grado con uso de un arma mortal, asalto sexual y tráfico de sustancias controladas, delitos por los cuales obtuvo sentencias con pena de prisión de hasta 25 años.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, ocupémonos de Dorian. Sigue su avance por la costa este de Estados Unidos, ahora como huracán categoría 1. Precisamente Tony Cano tiene otros detalles.
El huracán Dorian azotó este jueves la costa de Carolina del Sur con fuertes vientos y lluvias, desatando tornados y dejando sin electricidad a más de 200.000 casas y negocios mientras avanza hacia el norte, hacia la cadena de islas frente a Carolina del Norte. El gobernador del estado, Roy Cooper, advirtió a la población. El huracán Dorian está a punto de desatar su furia en nuestro estado. La tormenta recobró fuerza, es seria y puede ser mortal. Busquen refugio y quédense en ese lugar. No bajen la guardia. Venga a la costa o no, el ojo de la tormenta estará lo suficientemente cerca para causar extensos daños en Carolina del Norte.
Las condiciones en el estado se están deteriorando rápidamente, señaló el gobernador. La tormenta de categoría 2 soplaba con vientos de 177 kilómetros por hora, bastante más débiles que los que azotaron las Bahamas como huracán de categoría 5, pero todavía peligrosos. Más de 1 millón de personas recibieron aviso para ponerse bajo resguardo en las Carolinas. Al menos 3 decesos se reportaron en territorio continental estadounidense, en Florida y Carolina del Norte. La tormenta podría mantener su intensidad durante varios días antes de debilitarse de forma gradual hacia el sábado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, convocó a elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento venezolano, legisladores han rechazado el anuncio por considerar que esos comicios serían ilegales. Álvaro Algarra con la información desde Caracas.
A pesar de no haberse convocado a elecciones por parte del ente electoral, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que en Venezuela se realizarán comicios legislativos para establecer una mayoría oficialista en el Parlamento.
Pronto va a haber elecciones de la Asamblea Nacional. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional y darle al país una nueva Asamblea Nacional repotenciada, legal, constitucional.
A este respecto, la legisladora de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Delsa Solórzano, rechazó las declaraciones del presidente en disputa y dijo que para que hayan elecciones en Venezuela debe haberse constituido un nuevo Consejo Nacional Electoral y se debe haber cumplido el denominado cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
Lo que tiene que haber es un cambio urgente del Consejo Nacional Electoral, una depuración del registro electoral, una posibilidad real de que no se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña. Tiene que haber además la garantía de que las personas que fueron ilegalmente migradas puedan volver a sus centros de votación, que nuestros testigos puedan estar en la mesa, que podamos tener actas electorales, es decir, que cada voto cuente.
La especialista en derechos humanos recalcó que Venezuela se ha constituido en un peligro para la región debido a la presunta vinculación de grupos irregulares con la actual administración en disputa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras el mandatario colombiano Iván Duque ha acusado al régimen de Nicolás Maduro de apoyar y proteger a los nuevos terroristas de la FARC. Desde Bogotá tenemos detalles con Federico Fulleda.
El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de proteger a los terroristas de la nueva FARC, dirigida por Iván Márquez, y anunció acciones de lucha con el apoyo de la comunidad internacional. Duque, sobre la presencia de Márquez y otros dirigentes en Venezuela, dijo:
es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones, pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito, y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Pais, a Romaña. Él lo sabe, y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida, pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente la protección que se le está dando al terrorismo por parte de la dictadura.
El presidente reaccionó, sin mencionarlo, a la decisión de Márquez de crear un movimiento guerrillero bolivariano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Ya son las 5:14 y tenemos ahora el pronóstico del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, Maite, Teo y los amigos de Radio Martí. Bueno, mientras Dorian golpea las Carolinas, Cuba disfruta de condiciones del tiempo muy estables. Para hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora en el norte oriental, variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me quedo para Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, Rayo Guajira.
Muy buenos días, son las 5 con 16 minutos, tenemos ya Alborada Guajira con Maite Rodríguez, y por supuesto, yo creo, Maite, buenos días, ¿no?
Buenos días, sí.
Se impone hablar de Cachita, ¿no?
Exactamente, hoy es un día especial porque viene el fin de semana en que los cubanos se preparan para darle su homenaje merecido a la patrona de Cuba. Y bueno, no puede ser de otra manera, tenemos que empezar hoy dedicándole el programa este de Alborada Guajira a la Virgen de la Caridad del Cobre, Matamoros, con veneración.
Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son. Llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí nos están. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la. Y si vas allá, donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá. Y si vas al Cobre, quiero que me traiga una virgencita de la Caridad.
¿Cuántas veces fue usted al Cobre?
Bueno, Maite, lo voy a confesar, fui dos veces. Fui cuando era muy niña, porque mis abuelos vivían en esa zona cercana, no ahí mismo, pero bueno, me llevaron. Y luego fui ya de grande, de adulta, antes de salir de Cuba para darle las gracias porque mi sueño se estaba cumpliendo. Y creo que muchos cubanos también han hecho lo mismo que yo y han llevado sus ofrendas o han ido ahí a darle las gracias a Cachita, a Ochún, a la Virgen de la Caridad del Cobre, como querramos llamarle, a la patrona de Cuba. Es un lugar bonito, especial, de mucha espiritualidad. Y es un lugar que creo que todos los cubanos deberían conocer. Hay un Camino de Santiago en España, usted lo sabe. Pero debería haber un Camino de Santiago también en Cuba. Qué pena, ¿verdad?
Bueno, de cierta manera existe, ¿no? Lo que pasa es que sí, muy a nivel
existe,
individual.
Claro, existe porque cada uno con su fe trata de hacerlo alguna vez en la vida, pero no como una tradición, como una cosa que es parte de ese valor cultural que puede tener una ciudad como Santiago de Cuba y un lugar tan especial como las Minas del Cobre. Así se llama en realidad el poblado, las Minas del Cobre, porque ahí se explotaba este mineral. Y hay que recordar que en el siglo XVII fue apareció en las aguas de la bahía de Nipe flotando supuestamente esta imagen tan bonita de la Virgen de la Caridad del Cobre en medio de una tormenta. Dicen que tres pescadores que iban a buscar sal, campesinos en realidad eran, que iban a buscar sal, pues la encontraron flotando en las aguas de la bahía de Nipe. Le llamaban los Tres Juanes y ahí están a los pies de la Virgen desde entonces. Esta imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre se trasladó luego a un poblado, se hizo una pequeña primera capilla improvisada en el poblado del Cobre. justamente donde estaban los el centro donde se atendía el lugarcito, ¿no?, a los esclavos desde el punto de vista médico. Pero luego se fue erigiendo un lugar poco a poco hasta que se hizo el santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. El 10 de mayo del año 1916, en respuesta a un pedido de los veteranos de la Guerra de Independencia de Cuba, pues el Papa Benedicto XV la proclamó patrona de Cuba. Claro, los cubanos no tenían necesidad de que la proclamaran de esta manera oficialmente porque estaba en sus corazones, ¿no? Pero era necesario que Roma reconociera también a la Virgen de la Caridad del Cobre. Sí, esto es una Virgen Mambisa, porque de alguna manera nos acompañó en la Guerra de Independencia. Dice la leyenda, quizás creo que hay algo de verdad en esto, ¿no?, que Carlos Manuel de Céspedes incluso rezaba antes de salir al campo de batalla, y cuentan que tomó del dosel de la bandera un pedacito de tela azul para poder hacer un pedacito, creo que se suponía que fuera un resguardo para la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? No sabemos si será real o no. Sí sabemos, por ejemplo, que Antonio Maceo fue bautizado como Nuestra Señora de la Caridad, porque su mamá, Mariana Grajales, tenía gran devoción por esta Virgen. Pero vamos a escuchar, escuchamos veneración por el trío Matamoros al inicio, que la gente, mucha gente piensa que se llama Y si vas al cobre, ¿no?
Sí. Por el estribillo.
El estribillo tan, claro, tan pegajoso, pero en realidad se llama veneración. Vamos a escuchar ahora a otra voz campesina, como Celina González. Creo que ella fue la que mejor le cantó a los santos de Cuba y en especial a la Virgen de la Caridad. Canción es bella, cierto. Me gusta mucho Celina en su voz. La conocí, tuve oportunidad de entrevistarla cuando todavía estaba lúcida, y recuerdo que su Santa Bárbara, de tamaño casi de una persona, que presidía su sala, y la Virgen de la Caridad del Cobre eran las dos deidades que yo creo que ella más adoraba, ¿no? Changó y Ochún. Ochún para las personas que creen en la religión afrocubana, Virgen de la Caridad del Cobre para los católicos, como quiera. Cachita para las personas que con cariño se refieren siempre a ella, ¿no? Y bueno, la Virgen de la Caridad del Cobre ha tenido, la que está en el Santuario del Cobre, ha tenido 5 procesiones fuera de lo que es su santuario, su casa. En el 36, cuando fue coronada por el arzobispo de Santiago de Cuba, se hizo una procesión y se sacó de la iglesia. Luego, en el 52, cuando cumplía 50 años la república, que empezaba a dar sus primeros pasos, porque una república, 50 años no es nada en el aprendizaje de la democracia, ¿no? Luego, en el 59, cuando se celebró el Congreso Católico de La Habana, también. En el 98, cuando fue el Papa Juan Pablo II a Cuba y pidió que Cuba se abriera al mundo, y aún estamos esperando esa oportunidad. Y luego, por supuesto, en el 2008, cuando la peregrinación nacional de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, también se hizo, por su año jubilar, un recorrido importante. Tiene un manto bonito, siempre nos pensamos en ella en el color amarillo. E incluso allí en el santuario, ¿sí tú has estado?
Sí, una sola vez.
Recuerda que hay muchas medallas y cosas y ofrendas que las personas depositan
a la entrada del santuario, sí.
Y debajo del camarín de la Virgen, justamente allí, yo recuerdo haber visto, bueno, es algo que todos los cubanos creo que saben, está la medalla de Premio Nobel de Literatura de Hemingway, que se la regaló a los cubanos porque apreciaba.
Hay una ofrenda también de la mamá de Fidel Castro, de Lina Castro.
Exactamente. Y hay muchas cosas, muchos collares de los guerrilleros que subieron a la sierra, porque en aquel momento aún no era prohibido.
Hay otro también que tiene que ver con la del cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez.
Sí. Y no era prohibido, le decía aún, en Cuba, el creer en la Virgen de la Caridad del Cobre, como después se nos quiso escamotear ese derecho a cualquier cubano, ¿no? Bueno, hoy creo que lo mejor es hacer... Debo decir antes de irme que mañana vamos a tener el programa en Soy Guajiro. Hicimos un reajuste en los planes, vamos a hablar sobre este momento también de la Virgen de la Caridad, se lo merece. Y luego, bueno, pues tendremos música sobre esto y una conversación creo que es interesante sobre su historia. Nada, vamos a hablar de la plegaria, vamos a irnos con una plegaria hoy que se hizo aquí, en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, y dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, protege a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros, oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. Bendita tú eres, bonita, entre todas las mujeres. María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo, apiádate.
grande la caridad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez Producción. Sala de redacción atendida por Jorge Martínez y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. En Guantánamo, el comunicador independiente Roberto de Jesús Quiñones se niega a presentarse en prisión tras el acoso psicológico a que lo han sometido las autoridades. Ha dicho Roberto de Jesús Quiñones que si eres un hombre peligroso, de acuerdo con lo que dice el régimen, que lo vayan a arrestar a su casa. Ibet Pacheco tiene un informe.
El periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Haces dijo a Radio Martí que se niega a entrar voluntariamente en prisión hoy 5 de septiembre para cumplir una sanción por los delitos de desobediencia y desacato a un año de privación de libertad sustituida por trabajo correccional con internamiento en la prisión provincial de Guantánamo.
Decidí no presentarme porque en realidad han tenido un hostigamiento psicológico conmigo extraordinario. Primero me dijeron que debía presentarme el día 2. Eso me lo dijeron el viernes día 30 de agosto. El sábado 31, en horas de la noche, me citaron para que me presentara antier martes día 3. Entonces me comunicaron que no era ya para el día 12, sino para el día 5. Es decir, es un hostigamiento psicológico lo que tienen contra mi persona.
Quiñones Haces también expresó que está en su vivienda en la ciudad de Guantánamo, esperando a que las autoridades lo vengan a detener.
Bueno, yo estoy aquí en mi casa esperando que vengan en cualquier momento a detenerme, y como ellos dicen que yo soy un individuo peligroso, bueno, pues entonces que me vengan a detener aquí en mi casa, que es lo que se debe hacer con los individuos peligrosos según la presidenta del Tribunal Municipal.
Roberto de Jesús Quiñones Haces fue arrestado el pasado 22 de abril cuando se encontraba en el Tribunal de Guantánamo para dar cobertura periodística al juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida León Espósito. El periodista independiente fue juzgado el 7 de agosto en el Tribunal Popular Municipal de Guantánamo. La condena desató una ola de solidaridad con el comunicador, así como del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió al gobierno cubano exonerar de los cargos al periodista. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y tras 4 días en huelga de hambre, la opositora Yolanda Carmenate dijo a Radio Martí que continuará su protesta pacífica hasta que su hijo Cristian Pérez reciba la debida atención médica en la prisión El Típico en Las Tunas.
Estoy mareada en el aire, en huelga de hambre total. Entonces ayer supe de mi hijo, el otro hijo mío, que fue a verlo, no tiene puesto sedante, no está durmiendo, el dolor óseo le ha cogido en todo el cuerpo, está extremadamente delgado, que está muy adolorido, no le están dando medicamentos, incluyendo el ibuprofeno y la vitamina B que se le había dado, de cada uno se le había pasado 100 y pico de tabletas. Hace alrededor de 10 días al jefe de servicio médico de ahí del Típico y ya no tiene. Y entonces los otros medicamentos no tiene, por lo que el muchacho está agonizando en vida. Le pusieron un preyeso, una venda. Entonces eso se le deterioró. A los 7 días que él lo llevaron, que le pusieron el vendaje, le dijeron que tenían que operarlo. Pero nadie quiere hacerse responsable de él. Así que no se sabe lo que pueda suceder, si lo van a operar, si no lo van a operar. El médico no le puso ni un antibiótico y él está sin medicamento todavía, con esa fractura, con un hueso estillado. Prácticamente no le hicieron nada.
Mientras esto está ocurriendo en Las Tunas, en Pinar del Río, el preso político y de conciencia Josiel Guía Piloto ha sido llevado a una celda de castigo en la prisión de Taco Taco. Su hermana Jennifer Hernández hizo la denuncia a Radio Martí y dijo que Guía Piloto está enfermo y que las autoridades del penal no le proporcionan atención médica.
Bueno, el problema de mi hermano fue preso el 26 de noviembre del 2016. Un muchacho amigo de él me llamó, él está en la prisión de Taco Taco. El muchacho ese está preso, él me llamó diciéndome que a mi hermano lo mandaron para hacer de castigo por gritar sus derechos, porque como él está enfermo de los pulmones, neumonía. Y entonces ahora está con catarro y con fiebre. Y entonces dice que él pidió al policía que lo llevaran a la enfermería y el policía dice que no lo iban a llevar. Entonces él empezó a gritar abajo, Fidel, abajo Raúl, que se mueran los Castro. Y entonces lo metieron para la sede de castigo en el Taco Taco, Pinas de Río. Entonces no ha salido de pase, de que hace 3 o 4 meses que a él no le dan pase. Ahora mismo él tenía que darle pase mañana y yo creo que no le van a dar pase porque todavía está en la celda y la seguridad no quiere darle pase. Se pasa a asistencia médica para él porque imagínate si me va a morir ahí adentro.
El preso político Josiel Guía Piloto integra el Partido Republicano de Cuba y cumple una condena de 5 años por los delitos de desorden público y desacato.
Por otra parte, un defensor de los derechos humanos pidió en una carta a la ONU y a su oficina de la UNESCO en La Habana que tomen acciones efectivas contra la discriminación ideológica en las universidades de la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista cubano.
El defensor de los derechos humanos, Moisés Leonardo Rodríguez, pidió a Naciones Unidas que se pronuncie contra la discriminación que las autoridades de la enseñanza superior en Cuba practican contra los docentes que ejercen derechos reconocidos por las normas del organismo internacional.
Normas que tiene la UNESCO que dicen que los profesores universitarios deben disfrutar de todos los derechos, como todas las personas, y que además que pueden dar opiniones sobre el gobierno del país, sobre el sistema educacional, puesto que por sus características deben tener esa potestad y deben ser escuchados.
En una carta enviada a la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación y a la Oficina de la UNESCO en La Habana, el activista demandó de la ONU acciones concretas para impeler al Estado cubano para que las leyes, las instituciones y las prácticas sociales se ajusten a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos.
Poner en conocimiento de ellos que en Cuba continuamente ocurren expulsiones por causas políticas.
El denunciante residente en Mariel Artemisa se refiere a las declaraciones recientes de la viceministra de Educación Superior que desconocen el derecho a las libertades de opinión y expresión de los profesores universitarios. Rodríguez calificó como una grave violación sistemática e institucional que un profesor universitario en Cuba deba ser un activista de la política de un partido, por demás único y rector de la vida social y del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Temperatura en La Habana de 27 grados Celsius, la sensación térmica es de 31 grados. Para las próximas horas, por supuesto, el pronóstico de un calor húmedo sofocante y también detalles en cuanto a que los vientos soplan del suroeste de 2 a 5 kilómetros por hora. Aquí en el sur de la Florida, el gobierno del condado Miami-Dade ha aprobado una resolución en favor del activista anticastrista Ramón Saúl Sánchez. Sánchez afronta una posible deportación a Cuba tras recibir en julio la negativa a su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos. Ricardo Quintana habló con Sánchez.
Agradezco mucho este gesto que ha venido el condado de Miami-Dade de solidarizarse con mi caso de la residencia y de una expulsión de los Estados Unidos. Le agradezco al comisionado Esteban Bobo, a los demás comisionados, al alcalde del condado, Carlos Jiménez.
Así reaccionó el activista al recibir el espaldarazo de los funcionarios públicos del condado Miami-Dade.
No ha salido nada nuevo, excepto que estamos pendientes a la decisión de la reevaluación de la decisión negativa en mi contra. Por eso es que todas estas decisiones son tan importante, porque uno de los elementos que ellos arguyen en mi contra es que soy un problema para mi comunidad y por el contrario, lo que he siempre sentido es mucho apoyo de esa comunidad.
Desde julio último, Sánchez encara un estatus de ilegalidad migratoria y la posible deportación a Cuba luego de recibir la negativa del gobierno norteamericano a su petición de residencia permanente.
Yo siempre miro el futuro con optimismo y confío en las leyes de este país y además al final si regreso a Cuba sé que me van a ejecutar o me van a meterse una pila de años en la cárcel, pero bueno, tendría que afrontar eso en ese momento. Cruzaré ese puente cuando llegue él.
Al manifestar su argumento, el comisionado Esteban Bobo, impulsor del documento, recordó que a lo largo de sus 52 años de exilio, Sánchez ha abogado por la reforma democrática y la libertad de Cuba.
Las enseñanzas de, y lo dije en la reunión, de Martin Luther King y de Gandhi, la han penetrado a Ramón Saúl, y yo creo que eso es precisamente algo digno que hay que respetar. Sería un crimen, en mi opinión, por parte de esta nación, mandar a Ramón Saúl a Cuba, donde su destino no sería uno de libertad.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
5:40 a.m. y autoridades mexicanas rescataron a 172 migrantes, entre ellos un cubano, que viajaban hacinados y con signos de deshidratación en un camión de carga, fue lo que dijo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El camión de carga fue detenido en la carretera Tabasco-Veracruz y revisado con un equipo de rayos X, que permitió detectar la presencia de personas en el área destinada a la carga.
Tras el chequeo se encontraron a 141 hondureños, 22 salvadoreños, 8 guatemaltecos y un cubano. Entre ellos había 72 menores de edad.
Y todo esto tiene lugar cuando Estados Unidos ha deportado a 120 cubanos en un solo vuelo. Mantenga la sintonía, tendremos en la próxima hora detalles acerca de esta deportación. El periódico keniano Daily Nation informa que los 48 médicos de ese país que estudian medicina general integral en Cuba podrían tener algunos inconvenientes para ejercer la profesión cuando regresen allí a Kenia.
A los estudiantes kenianos les informaron que tienen que cursar un año extra para cumplir con lo estipulado en el programa de maestría en medicina familiar en Kenia.
En estos momentos, las autoridades pertinentes analizan si ese año adicional los estudiantes kenianos podrían cursarlo en Cuba o en Kenia. Si lo cursan en Cuba, el gobierno keniano se vería obligado a desembolsar unos $22,700 por alumno.
En marzo de este 2019, la Junta de Odontólogos y Médicos de Kenia dijo que el acuerdo entre Cuba y Kenia ha dejado a los médicos de su país en una situación vulnerable, frustrada y en condiciones deplorables.
Y Cuba sale a relucir de nuevo en el conflicto entre Venezuela y Colombia, o entre Colombia y Venezuela. Lo digo porque el gobierno de Venezuela ha denunciado un presunto plan del líder opositor Juan Guaidó con respaldo de Estados Unidos para entregar a empresas transnacionales el Esequibo, un territorio rico en recursos que Caracas reclama a Guyana. Pero la oposición venezolana está diciendo precisamente que Nicolás Maduro le ha entregado el Esequibo al régimen cubano. France Press amplía.
El gobierno venezolano denunció el jueves al líder opositor Juan Guaidó por una colusión con el gobierno estadounidense y empresas transnacionales.
Es muy evidente, por todas las pruebas que nosotros hemos presentado, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha presentado, cómo el señor Guaidó es un proyecto preparado, planificado por el gobierno de los Estados Unidos, pero para cometer delito. Una organización criminal transnacional proyecta sus delitos fuera de nuestra patria.
Según Rodríguez, el objetivo sería entregar un territorio rico en recursos minerales y petroleros que Caracas reclama a Guyana.
Sabemos lo que esta organización criminal, bajo la fachada política, pretende hacer con Venezuela: entregar nuestro territorio, renunciar a nuestra soberanía política, renunciar a nuestra soberanía monetaria, renunciar a nuestra soberanía financiera.
Para respaldar su acusación, la vicepresidenta reveló un mensaje de voz de una persona que identificó como funcionaria del gobierno estadounidense a un asesor externo de Guaidó. La presunta funcionaria insta a cambiar la posición de Venezuela para entregar el Esequibo a la ExxonMobil y otras empresas transnacionales. Julio Borges, nombrado por Guaidó como su comisionado de Relaciones Exteriores, rechazó en Twitter los señalamientos como una maniobra para ocultar que el gobierno chavista esconde narcoterroristas, en referencia a la denuncia de Colombia de que Maduro da refugio a disidentes de la disuelta guerrilla de las FARC.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
sea santísimo.
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 5 y 45 minutos tenemos información sobre Cuba. En este caso, aquí en Martín Las Redes, Luis Felipe Rojas se refiere a un libro que ha sido escrito dedicado a un diplomático cubano en la era republicana, o sea, antes de 1959. Los detalles a continuación.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Este próximo lunes en Miami se presentará el libro Un Instrumento de Paz, la vida del doctor Guillermo Belt Ramírez, un diplomático cubano de la era de la República que participó en la creación de las Naciones Unidas y también en el establecimiento de lo que hoy se conoce como la Organización de Estados Americanos. El investigador cubano-americano Daniel Pedreira hurgó en la vida del doctor Guillermo Belt y ha conseguido este enjundioso libro, que será presentado en inglés, pero que él quiere compartir con los lectores cubanos, con los oyentes de Radio Martí, porque próximamente tendrá una edición en español. Belt Ramírez sirvió a los gobiernos de Carlos Mendieta y Ramón Grau San Martín. Bajo su mandato llegó a ser alcalde de La Habana y gracias a su gestión se construyó el hospital infantil y además se dice que restauró la plaza de armas y las calles de La Habana volvieron a tomar sus antiguos nombres. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las Redes.
A las 5 y 47 minutos es el momento de volver con la información del tiempo, en este caso con detalles acerca de Dorian, que después de haber provocado tornados en Carolina del Sur, ahora pues avanza hacia una cadena de islas bajas, los Outer Banks, según tengo entendido, allí en la Carolina del Norte. Así que aquí tenemos detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, tenemos el informe de las 5 de la mañana del Centro de Huracanes de Miami. Dorian golpea con vientos con fuerza huracán todo el este de Carolina del Norte. En su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Dorian en los 34.6 grados latitud norte y los 76.2 grados longitud oeste, esto es a 35 kilómetros al este de Cabo Lookout en Carolina del Norte, con vientos de 150 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Dorian se está moviendo al nordeste a 22 kilómetros por hora y se espera que mantenga este rumbo hasta el sábado. Debe moverse esta noche sobre el sudeste de Nueva Inglaterra y el sábado en la tarde y la noche estará sobre Nueva Escocia con una presión de 959 milibares. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. En el norte oriental, variables débiles en el resto del país. habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Venezuela ha desplegado más de 3.000 militares en la frontera con Colombia como parte de la activación de la alarma naranja declarada por Nicolás Maduro.
Washington. El gobierno de Donald Trump ha revelado un plan para privatizar los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac bajo control del gobierno desde que fueron rescatados durante la crisis del 2008.
Lima. Miles de peruanos salieron ayer jueves a las calles de la capital para reclamar el cierre del Congreso, dominado con mayoría por el fujimorismo, principal fuerza de la oposición, y también el adelanto de las elecciones generales para el próximo año.
Europa.
Londres. La Cámara de los Lores aprueba este viernes la ley que exige al gobierno británico solicitar una prórroga de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea si no hay acuerdo entre Londres y Bruselas antes del 31 de octubre.
Bratislava. El gobierno de centro izquierda de Eslovaquia afronta hoy una moción de censura tras las sospechas de que una secretaria de Estado de Justicia que dimitió la semana pasada tuvo contacto con un empresario mafioso actualmente en prisión preventiva.
Edimburgo. El famoso monstruo del lago Ness, que durante siglos ha alimentado la leyenda en Escocia, podría ser en realidad una anguila europea gigante, reveló un grupo de científicos.
Asia.
Hong Kong. La controvertida máxima autoridad de Hong Kong, Carrie Lam, aseguró que Pekín no jugó papel alguno en su sorpresiva decisión de retirar el día anterior el polémico proyecto de ley de extradición tras 11 semanas de manifestaciones.
Sydney, un tribunal de Australia condenó hoy viernes a 45 años de cárcel a un hombre por violar repetidamente a su hija, quien desarrolló unas 2.500 personalidades a raíz de los abusos sexuales que sufrió de niña.
Tokio. El gobierno de Japón decidió este viernes adoptar formalmente el orden tradicional de escritura de nombres japoneses, primero el apellido y después el nombre de pila, en documentos oficiales redactados en idiomas que usen alfabeto latino.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Medios israelíes comentan sobre la próxima marcha del enviado de la Casa Blanca para Oriente Medio, Jason Greenblatt, lo cual aumenta las interrogantes sobre el futuro del plan de paz entre israelíes y palestinos.
Harare. El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, el primer mandatario del país tras la independencia de la nación, ha muerto a la edad de 95 años.
Maputo. El Papa Francisco visitó hoy el centro de un proyecto que se ocupa de dar asistencia a enfermos de SIDA y portadores de VIH en Mozambique y alabó a quienes supieron escuchar el grito de tantos que vivían con vergüenza, marginados y juzgados por todos, según dijo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El general cubano Ulises Rosales del Toro fue destituido de su cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros. La nueva tarea ha sido la de impulsar el desarrollo de un programa para la producción de la moringa, esa planta que descubrió el comandante en jefe, el dictador Fidel Castro. Una más de sus locuras, como la de colocar una vaca enana en cada hogar cubano, que iba a producir 7 litros diarios de leche, con la de la siembra del café Caturra en el cordón de La Habana, en los patios, jardines, en balcones, para tener, según pensaba él, ríos de café. Nunca se recogió un solo grano de ese café Caturra, porque el loco en jefe, que sabía de todo más que nadie, ignoró las características que necesitaba el café Caturra para producir, tales como el tipo de terreno, la altura, etcétera, etcétera. Compartiré con ustedes una anécdota sobre este café. Cuando lo estaban sembrando en el cordón de La Habana, el dictador invitó a todo el cuerpo diplomático acreditado en Cuba para que participaran de aquella actividad. Entre estos diplomáticos había un inglés, no recuerdo ahora el nombre, que era un especialista de la FAO por su profesión, conocía muy bien lo del café Caturra. y se le ocurrió nada menos que decirle al dictador, en presencia de todos los otros diplomáticos, que ese café no se podría cosechar. Fidel Castro se enfureció y el inglés, tranquilamente, con esa flema de la que son portadores, le dijo en voz baja y pausada, tranquilamente, comandante, nunca recogerán un solo grano de este café. Y así fue. Yo lo conocí en Ginebra y me contó la anécdota. Este general Ulises del Toro presidió al tribunal que condenó al criminal de esa pandilla, al general Ochoa, y al coronel Tony de la Guardia, otro de los compinches del dictador. Dirigió el Ministerio del Azúcar entre el 1997 y el 2009, cuando se le responsabilizó con la agricultura y el azúcar en especial. Hace 100 años, a finales del 1800, la zafra cubana fue superior a la lograda bajo la dirección del general Ulises del Toro. Por eso, y otros desastres, lo votaron. Ahora irá a cultivar moringa para alimentar las avestruces, cocodrilos y judías del otro comandante, Guillermo García Frías. Otra locura más que sufrirá el pobre pueblo cubano.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay 27 grados Celsius con una sensación térmica de 31 grados en la ciudad de Caibarién, en Villa Clara. Para hoy se pronostican intervalos nubosos y los vientos soplan de 2 a 8 kilómetros por hora. Vamos ahora a los deportes. El pitcher cubano-americano Gio González va a buscar mañana sábado su tercera victoria. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 7 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. El próximo en hacerlo será mañana sábado el zurdo Gio González, quien tiene récord este año de 2 éxitos y 2 fracasos con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. De por vida, Gio con Washington y el Milwaukee acumula récord ganador, 129 triunfos y 99 derrotas. Mañana sábado a las 7 de la noche, hora de Cuba, el cubano-estadounidense Gio González lanzará por el equipo de los Cerveceros ante los Cachorros de Chicago, que va a depender del pitcher japonés Yu Darvish. Y ayer jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el cubano Yasmani Grandal disparó su cuadrangular número 23, llegó a 66 impulsadas, pero aún así su equipo de los Cerveceros perdió ante los Cachorros 10-5, encuentro en el cual el cubano-estadounidense Nick Castellanos se fue de 3-1. Texas derrotó al Baltimore 3-1. Los Marlins de Miami dispuso 10-7 del Pittsburgh, en tanto Oakland vino de atrás y superó 10-6 a los Angelinos de Los Ángeles, pese al cuadrangular número 45 de Mike Trout. Tampa dispuso 6-4 al Toronto, aquí el matancero Guillermo Heredia de 1-0. Boston perdió ante el Minnesota 2-1. Julito Martínez de 4-1 batea para 312, en tanto el Cincinnati derrotó 4-3 al Philadelphia en 11 entradas. Yasiel Puig no jugó, Candelita Iglesias disparó otro jonrón, llegó a 11, impulsó 2 ayer jueves, y Raizal Iglesias, el pinero, lanzó muy bien una entrada, ponchó a 2 bateadores. Joan Moncada, el ídolo de la Perla del Sur, se fue de 5-2, un doble, un sencillo, anotó 2 y el equipo de los Medias Blancas de Chicago derrotó 7-1 al Cleveland. Detroit, 6-4 al Kansas City. Jorge Soler, el habanero, de 4-0, mientras que San Luis doblegó 10-0 a San Francisco. Los Cardenales, primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En este partido, el habanero Randy Arozarena se fue de 2-0, bajó a 273, en tanto el hombre grande de la ofensiva por San Luis fue el también habanero Rangel Ravelo, quien ayer jueves conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas de Béisbol para impulsar 2 y ahora batea Ravelo para un promedio ofensivo de 250. Por último, el ex campeón mundial Liam Smith y el bicampeón mundial, el mexicano Jesse Vargas, tienen una gran oferta para enfrentarse el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita, en el cartel en el cual veremos en combate de revancha al británico Anthony Joshua y Andy Ruiz. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Opositores cubanos denuncian ante la Unión Europea que la nueva constitución del régimen busca legitimar las violaciones de los derechos humanos.
Jueza federal estadounidense rechaza petición de Carnival para que desestime reclamación de una propiedad confiscada por Cuba en 1960.
Un total de 120 cubanos fueron deportados el 30 de agosto, señala un comunicado del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Rechazan legisladores venezolanos la decisión de Nicolás Maduro de convocar elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional.
Y el huracán Dorian, categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, se encuentra a 35 kilómetros de Cape Lookout, en Carolina del Norte.
Martí Noticias.
Bien, amigos, todo está dispuesto para acometer el camino de la información. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Una carta abierta enviada a la Unión Europea por un grupo de opositores cubanos pide que la entidad europea preste una mayor atención a la legitimación que expresa la nueva constitución a las violaciones de derechos humanos en la isla. Y todo esto a colación de la reunión que ha tenido lugar entre representantes de la Unión Europea y Cuba, una reunión que va a repetirse el día 9 de este mes. Yolanda Huerga informa.
Una carta abierta dirigida a los representantes de la Unión Europea demanda del bloque mayor atención a las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba, legitimadas ahora por la Constitución recién aprobada.
Nosotros creemos que este acuerdo debe suspenderse, que no tiene las características que debió tener para el caso de los derechos humanos que se violan en Cuba a partir de la Constitución de la República.
Denunció desde La Habana la opositora Marta Beatriz Roque, una de las promotoras de la carta, que sale a la luz pocos días antes de la celebración, el lunes 9, en la capital cubana, de un consejo presidido por Federica Mogherini y el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, para seguir el acuerdo de diálogo político y cooperación en aplicación provisional desde noviembre de 2017.
Lo que está proporcionando ese acuerdo es un marco de legitimidad que no tiene ese gobierno, porque lo que ha pasado en Cuba se aleja mucho de lo que son las costumbres de respeto a los derechos humanos en Europa.
Señaló el economista y politólogo cubano Pedro Campos, residente en Miami.
Entonces, la Unión Europea no tiene en cuenta esa constitución, que lo que hace es reafirmar el papel antidemocrático del Partido Comunista, que pretende ser el único que existe y que determina todo en Cuba.
La reunión entre Bruselas y La Habana analizará los programas de cooperación en diferentes sectores, así como el comercio y la inversión entre ambas partes, incluidos los efectos de la ley Helms-Burton. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otro lado, la jueza federal Beth Bloom reclamó o rechazó en un tribunal de Miami una petición de la compañía de cruceros Carnival para que desestime la reclamación hecha por un miembro de la familia propietaria de la compañía Havana Docks confiscada por el gobierno cubano en 1960.
La jueza dijo que la ley Hens-Burton establece que cualquier persona que trafique con bienes confiscados por el gobierno cubano será responsable ante cualquier propietario estadounidense por la reclamación de esos bienes.
La jueza Bloom dio hasta hoy viernes 6 de septiembre para que Carnival Corporation conteste la demanda de Havana Docks Corporation.
Por cierto, para el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez, que es un experto en estos temas, estas decisiones judiciales en torno a las reclamaciones de la ley Hens-Burton representan una temprana victoria y allanan el camino para otras demandas.
Es una decisión de dos diferentes jueces de la Corte del Distrito Sur de la Florida Federal, los jueces King y luego Bloom. Ambos decidieron no aceptar la moción de desistir de Carnival Cruise en un caso contra el doctor Javier García Bengochea, dueño de los muelles en el puerto de Santiago de Cuba, y en el otro caso, la demanda de Havana Docks Corporation, una compañía americana de la familia Bain de Kentucky, que es dueño de los muelles en La Habana que están utilizando los cruceros. Este no es el final del tema y nos queda por adelante una batalla dura y difícil con muchos temas que hay que adjudicar. Pero si estos jueces hubieran fallado a favor de Carnaval, hubiera significado el fin, salvo una apelación exitosa, de estas dos demandas y, en mi opinión, hubiera envenenado el ambiente judicial, si se quiere, para las otras demandas bajo el título 3 de la ley Hens-Burton que ya se han puesto o están a punto de ponerse. O sea, es una victoria temprana muy importante para la justicia, para la causa del Estado de Derecho y la libertad y la propiedad del pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla.
Y el grupo más grande de cubanos deportados en un solo vuelo a la isla en los últimos años ocurrió el 30 de agosto, reportó un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
En efecto, fueron 120 cubanos que fueron llevados a La Habana en un vuelo charter de operaciones aéreas de inmigración, en una operación de repatriación que se realizó de acuerdo con la declaración conjunta firmada por ambos gobiernos el 12 de enero del 2017.
Entre los repatriados se encuentran 39 personas que no cumplieron con presentarse a las autoridades y previamente evadieron la deportación.
También en el grupo había un individuo condenado por secuestro en primer grado con uso de un arma mortal, además de asalto sexual y tráfico de sustancias controladas, delitos por los cuales obtuvo sentencias con pena de prisión de hasta 25 años.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 6:07. Los vientos soplan del este de 8 a 17 kilómetros por hora. Esto es en la ciudad de Holguín, que tiene en estos momentos una temperatura de 25 grados. En Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro ha convocado a elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional. Desde el Parlamento venezolano, legisladores han rechazado el anuncio. Dicen que esos comicios serían ilegales. Álvaro Algarra informa.
A pesar de no haberse convocado a elecciones por parte del ente electoral, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunció que en Venezuela se realizarán comicios legislativos para establecer una mayoría oficialista en el Parlamento.
Pronto va a haber elecciones de la Asamblea Nacional. Pronto va a haber elecciones para renovar la Asamblea Nacional y darle al país una nueva Asamblea Nacional repotenciada, legal, constitucional.
A este respecto, la legisladora de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Delsa Solórzano, rechazó las declaraciones del presidente en disputa y dijo que para que hayan elecciones en Venezuela debe haberse constituido un nuevo Consejo Nacional Electoral y se debe haber cumplido el denominado cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro.
Lo que tiene que haber es un cambio urgente del Consejo Nacional Electoral, una depuración del registro electoral, una posibilidad real de que no se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña. Tiene que haber además la garantía de que las personas que fueron ilegalmente migradas puedan volver a sus centros de votación, que nuestros testigos puedan estar en la mesa, que podamos tener actas electorales, es decir, que cada voto cuente.
La especialista en derechos humanos recalcó que Venezuela se ha constituido en un peligro para la región debido a la presunta vinculación de grupos irregulares con la actual administración en disputa. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela y jefe de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es uno de los oponentes anunciados por el Foro Concordia de Nueva York, paralelo a la Asamblea General de la ONU, en la que se prevé que intervenga el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
El foro, que tendrá lugar los días 23 y 24 de este mes, anunció que además de Guaidó también estará presente David Smolansky, cofundador del Partido Venezolano Voluntad Popular y coordinador de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. También estaría allí la activista opositora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López.
Aunque Concordia no ofrece detalles sobre sus ponencias, la participación de los opositores en el foro se entiende como una contraprogramación por adelantado al discurso que ofrecerá Maduro en la Asamblea General.
Y en Venezuela, ante la falta de alimentos, de medicinas, dificultades en el aprovisionamiento de agua, energía eléctrica, pues la gente también protesta por los bajos salarios. Y desde Caracas tenemos un informe en la voz de Carolina Alcalde.
A propósito de la conmemoración del Día del Empleado Público en Venezuela, representantes de diversos sectores protestaron en distintos estados del país para exigir un salario de entre $400 y $600 mensuales, mejores condiciones laborales y un cambio en la política económica para garantizar una producción nacional con seguridad jurídica. Carlos Salazar, coordinador de la coalición sindical, dijo a La Voz de América que piden un salario que permita cubrir la canasta básica alimentaria, que actualmente es de al menos $300 mensuales. Salazar asegura que continuarán presionando hasta lograr que se cumplan sus exigencias.
Que vamos a actuar de manera conjunta sindical y con protesta. La protesta es que cambie el sistema económico que tiene ahorita en Venezuela. Eso lo haremos desde el sector público nacional, agitando la protesta y preparándonos para eventos de fuerza mayor.
Ramón Agüero, vicepresidente de la Federación de Colegios de Enfermería de Venezuela, destacó que la fuga de talento humano es exorbitante, especialmente en estados fronterizos, debido a los bajos sueldos en territorio venezolano.
Que lo que gana una enfermera en Venezuela escasamente llega a los $2 mensuales. Es imposible que pueda costear los gastos básicos como alimentación, como ropa, como calzado. Es decir, imposible para un profesional, al igual que para cualquier trabajador.
El gobierno en disputa asegura tener una economía de resistencia y un plan económico que busca la recuperación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia califica de amenaza la actitud beligerante del régimen venezolano. Amado Gil tiene las declaraciones del canciller colombiano.
El rearme de un sector de la narcoguerrilla colombiana de las FARC en días recientes y las acusaciones que lanzó el gobierno colombiano de que Venezuela sirve de refugio para estos guerrilleros disidentes es la justificación que aduce el mandatario venezolano Nicolás Maduro para elevar las tensiones al plano militar.
He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela.
Aunque no se sabe con exactitud qué cosa es una alerta naranja, Venezuela ha comenzado maniobras militares en la frontera con Colombia, actitud beligerante que tuvo su respuesta a través del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, que no dudó en calificarlas de amenazas.
Y es una amenaza que se refleja en que se abre el territorio de Venezuela para la acción de grupos narcoterroristas colombianos contra ciudadanos e intereses colombianos. Es una amenaza que se refleja en las malas acciones permanentemente de ese gobierno que crean situaciones de crisis. Es una amenaza que tiene que ver no solamente con Colombia, sino con la estabilidad y la tranquilidad en la región.
Dijo además el canciller de Colombia que, aunque no se dejarán provocar, están listos para defender la soberanía de los colombianos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 6 y 14 minutos, tenemos ya la información del tiempo. Una onda tropical sobre Cabo Verde. Detalles con Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, un amplio sistema de bajas presiones en el seno de una fuerte onda tropical sobre el grupo de las islas de Cabo Verde está provocando una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas un tanto desorganizadas. Un gradual desarrollo de este sistema es posible como una depresión tropical mientras se mueve al oeste hacia las aguas del Atlántico rumbo a las aguas del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el norte oriental y variables débiles en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Más calor en Varadero que en Santiago de Cuba. Mientras en Santiago hay 25 grados, ahora en esa bella playa de Varadero hay 28. Bahamas comienza a recibir ayuda tras el devastador paso del huracán Dorian. Tony Cano informa.
Los esfuerzos internacionales de ayuda se aceleraron este jueves para apoyar a los golpeados habitantes de Bahamas, donde el ministro de Salud pronosticó un número de muertos asombroso por el paso del huracán Dorian que se dirigía hacia el norte frente a las costas de las Carolinas. Imágenes aéreas de las norteñas Islas Ábaco, el lugar más afectado por el huracán de categoría 5, mostraron una devastación generalizada. El puerto, tiendas, oficinas, un hospital y la pista de aterrizaje del aeropuerto se encuentran dañadas. El número de muertos por Dorian es oficialmente de 30, pero las autoridades continúan recuperando cuerpos, dijo a medios locales el ministro de Salud, Dwayne Sands, quien aseguró que la cifra final será mucho mayor. Sands reveló que solicitó ayuda a la Organización Mundial de Salud y a otras entidades. Naciones Unidas estima que más de 76.000 personas necesitan socorro humanitario después de la tormenta más dañina que haya azotado la isla. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU informó este jueves que está organizando un puente aéreo desde Panamá de unidades de almacenamiento, generadores, así como equipos satelitales destinados a servicios de emergencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
17 minutos después de las 6 de la mañana y un nuevo reporte del Departamento de Salud de los Estados Unidos revela que los menores inmigrantes separados de sus padres y detenidos por las autoridades sufren daños en su salud mental y recomienda que se les brinde atención psicológica. Nos informa Yasmín López.
Un año después de que la administración de Donald Trump puso en práctica la política de cero tolerancia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud publicó un informe en el que detalla las consecuencias de la separación de familias en la salud mental de los menores inmigrantes.
Según los directores del programa y los médicos de salud mental, los niños separados mostraron más miedo, sentimientos de abandono y estrés postraumático que los niños que no estaban separados.
Sin embargo, para muchos esto no es nuevo, pues desde la implementación de cero tolerancia, tanto miembros de la sociedad civil como del Congreso cuestionaron el daño psicológico y las condiciones en que permanecen los menores en custodia del gobierno. Alegando que los niños enfrentan acceso limitado a comida y agua y reciben alimentos descompuestos, temperaturas congelantes también y agresiones verbales y físicas. Para la psicóloga Gabriela Romo, el desarrollo de los menores inmigrantes en los centros de detención tiene múltiples obstáculos que se agudizan debido a la larga permanencia de los menores en custodia del gobierno.
Se están viniendo estas familias en muchos casos porque están huyendo de la violencia, de eventos traumáticos, o sea, eso que sucede en sus países, después el viaje que sabemos que es muy peligroso y llegan ahora a un lugar donde también van a ser retraumatizados.
A la misma conclusión llega este informe, al asegurar que entre más tiempo permanezcan los menores retenidos, más se deteriora su salud mental. El reporte también hace varias recomendaciones que van desde orientación al personal encargado de los menores en temas de trauma, contar con especialistas en salud mental, hasta minimizar la cantidad de tiempo en que los menores permanecen en su custodia. Yasmín López, Voz de América, Washington.
La Junta de Supervisores de la Ciudad de San Francisco, en California, aprobó de forma unánime una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle como una organización de terrorismo doméstico.
La medida se toma por considerar los políticos que la Asociación Nacional del Rifle incita actos de violencia, desinforma y difunde propaganda sobre el uso de armas.
¿Qué dice la Asociación Nacional del Rifle? Señala en su cuenta de Twitter que la resolución de la Junta de Supervisores allí en San Francisco es un asalto imprudente contra una organización respetuosa de la ley, sus miembros y las libertades que todos defienden.
La resolución menciona una epidemia de violencia armada de Estados Unidos que incluye más de 36.000 muertes y 100.000 lesiones cada año.
A las 6:20 nos vamos a otros escenarios informativos. Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua y la Unión Europea. Porque la entidad de los 28 países prepara una lista de sanciones contra el régimen de Ortega. Tenemos detalles con Tony Cano.
La Unión Europea ultima los detalles sobre un marco jurídico para imponer sanciones al gobierno de Daniel Ortega por la situación en Nicaragua. Una medida que busca aumentar la presión para promover el diálogo con la oposición, indicaron este jueves a la AFP varias fuentes. Ya se está trabajando en sanciones, de momento con un listado vacío, explicó una fuente diplomática europea, precisando que la propuesta ya pasó por los órganos encargados de América Latina y de Relaciones Exteriores del Consejo de la Unión Europea. Otra fuente diplomática precisó que se trata de finalizar el marco jurídico para permitir la adopción de sanciones como se decidió en julio. Se trata de una herramienta para presionar de cara a una continuación del diálogo nacional, agregó. Los embajadores de los 28 países europeos deben todavía pronunciarse sobre la propuesta presentada por los servicios de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, antes de que el Consejo de la Unión apruebe formalmente el marco sancionador. Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018. La violencia dejó más de 300 muertos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Comité de Ética de las FARC pidió ayer al Consejo Político Nacional de ese partido que expulse a 6 exjefes guerrilleros liderados por el Iván Márquez, alias Iván Márquez, que anunciaron la semana pasada que retomaban las armas.
Esto llama la atención porque el Comité de Ética de la guerrilla o la ex guerrilla de la FARC indica que la decisión de retomar las armas es contraria a los principios democráticos del partido FARC, surgido tras la firma de los acuerdos de paz entre esa desaparecida guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
El Consejo Político Nacional se reunirá próximamente para decidir la suerte de alias Iván Márquez, de alias Aldinever, alias Jesús Santrich, alias El Paisa y alias Romana.
Son las 6:22 de tantos alias que hay en relación con los que fueron o estuvieron en la fila de la FARC. Vamos a otras noticias. Por ejemplo, esta se origina en Zimbabue. Ha muerto Robert Mugabe, el primer mandatario de ese país africano que gobernó la nación con mano fuerte por 37 años. Murió a los 95 años.
Así lo dio a conocer hoy el actual presidente de Zimbabue, Emmerson Dambuso, en su cuenta de Twitter. Dijo: con gran tristeza anuncio el fallecimiento del padre fundador y expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, señala el actual mandatario.
Mugabe fue la figura cumbre de la independencia de Zimbabue, la antigua Rodesia, una ex colonia británica. Mugabe fue derrocado en un golpe de Estado en el 2017, después de 37 años en el poder.
Por otro lado, hombres armados no identificados mataron a dos cooperantes de la organización no gubernamental Acción contra el Hambre cuando estaban regresando de un campamento de refugiados en una región del oeste de Etiopía, cerca de la frontera con Sudán del Sur.
Mientras en Afganistán, al menos 10 civiles murieron por la explosión de un coche bomba talibán en una zona diplomática de la capital afgana, donde, entre otras, se ubica la embajada de Estados Unidos. Lo dijo el portavoz del Ministerio del Interior, Nasrat Rahimi.
Rahimi señaló además que otras 42 personas resultaron heridas y 12 vehículos quedaron destrozados. Este es el segundo ataque de este tipo que se produce esta semana.
También conocíamos cómo hoy viernes los talibanes atacaban la tercera capital provincial afgana. Farah es el nombre de la capital. Mataron al menos a 2 civiles, según dijeron funcionarios. Vamos entonces a Rusia. ¿Qué ha dicho Putin?
Bueno, el presidente ruso Vladimir Putin dijo hoy que no tiene nada en contra del restablecimiento del formato G8 y señaló que si Moscú vuelve a participar en él, los miembros del grupo serán bienvenidos en Rusia.
Así contestó Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok a la pregunta de si asistiría a la cumbre del G7 en el caso de que el grupo tomase la decisión de restaurar el formato anterior de 8 países miembros.
En opinión de Putin, el formato del Club de las Principales Economías Industrializadas podría ser más amplio con Turquía, India y China para que sea una organización internacional efectiva. Rusia fue excluida del G8 en el 2014 a raíz de la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea.
Y terminamos este segmento con una referencia a las vacunas. Hay padres que no quieren que sus hijos sean vacunados. Han surgido mitos en relación con esto. Y la Organización Mundial de la Salud anuncia una alianza con Facebook para compartir información sobre la vacunación. Radio ONU nos da detalles.
Tras varios meses de conversaciones, Facebook se comprometió a que los usuarios de Instagram, búsquedas de Facebook, grupos, páginas y foros donde las personas buscan consejos accedan a información oficial y autorizada sobre las vacunas. La información errónea sobre las vacunas es una amenaza importante para la salud mundial que podría revertir décadas de progreso en la lucha contra las enfermedades prevenibles, asegura el director de la organización, el Dr. Tedros. Esta semana la red social Pinterest también se comprometió con la OMS para el mismo fin.
Llega el momento de los deportes. Comentaba yo con Jorge Martínez, nuestro redactor, acerca de la actuación que tuvo ayer en las Grandes Ligas el cubano Rangel Ravelo, que conectó su primer jonrón. Edemio Navas lo confirma.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer jueves, el cubano Rangel Ravelo de La Habana conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas de béisbol. Su equipo Cardenales de San Luis le ganó ampliamente 10-0 a los Gigantes de San Francisco y de esa forma el equipo de los Cardenales conservó cómodo el primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Ravelo impulsó 2 carreras y batea para un promedio ofensivo de 250. Otro cubano del San Luis, Randy Arozarena, ayer jueves se fue de 2-0 y bajó su promedio ofensivo a 273. Ambos subieron recientemente a las Grandes Ligas de béisbol. Y hoy viernes, en la continuación de la MLB, no veremos en acción a ningún cubano. El próximo será mañana sábado, el cubano estadounidense, el zurdo Gio González, quien lanzará por el equipo de los Cerveceros de Milwaukee ante los Cachorros de Chicago a las 7 de la noche, hora de Cuba. Este año, G. González con el equipo de los Cerveceros acumula récord de 2 victorias, 2 derrotas y efectividad de 4.14. De por vida, con los Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros, Gio ha ganado 129 partidos y ha perdido 99 con una efectividad de 3.71. Los líderes hasta ayer jueves en las Grandes Ligas: en la Liga Americana, los Yankees, los Mellizos y los Astros, y en la Nacional, los Bravos, los Cardenales y los Dodgers de Los Ángeles. Y Estados Unidos consiguió ayer jueves su primera victoria contundente en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina que se realiza en China al derrotar ampliamente a Japón con marcador final de 98-45 y logró así coger aire para la siguiente fase en la que se enfrentará mañana sábado al equipo de Grecia que cuenta en su nómina con el jugador más valioso en la campaña 2018-2019 de la NBA, Giannis Antetokounmpo. Por último, quiero señalar que el bicampeón mundial Jesse Vargas y el también ex campeón mundial Liam Smith tienen una oferta para enfrentarse el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita, en un combate que respaldaría el duelo estelar entre Andy Ruiz y Anthony Joshua II por 3 campeonatos mundiales de la división superpesada y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal de televisión DAZN. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos, son las 6:30, estamos entrando ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En La Habana en estos momentos hay 27 grados Celsius, la sensación térmica es de 31 grados. Aquí en el control de audio tenemos a Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Mientras en Santa Clara, Guillermo del Sol mantiene un ayuno por protestar a la prohibición que ha establecido el régimen de, digamos, en este caso, no dejar que salgan al exterior activistas y periodistas independientes. En Las Tunas, una madre está realizando también una huelga de hambre. Después de 5 días en ayuno, Yolanda Carmenate ha dicho a Radio Martí que va a continuar su protesta pacífica hasta que su hijo Cristian Pérez reciba la debida atención médica. Cristian Pérez está en la prisión El Típico en Las Tunas.
Estoy mareada, en el aire, en huelga de hambre total. Entonces ayer supe de mi hijo, el otro hijo mío, que fue a verlo, no tiene puesto sedante, no está durmiendo, el dolor óseo le ha cogido en todo el cuerpo, está extremadamente delgado, que está muy adolorido, no le están dando medicamentos, incluyendo el ibuprofeno y la vitamina B que se le había dado, de cada uno se le había pasado 100 y pico de tabletas. Hace alrededor de 10 días al jefe de servicio médico de ahí del Típico y ya no tiene. Y entonces los otros medicamentos no tiene, por lo que el muchacho está agonizando en vida. Le pusieron un preyeso, una venda. Entonces eso se le deterioró. A los 7 días que él lo llevaron, que le pusieron el vendaje, le dijeron que tenían que operarlo. Pero nadie quiere hacerse responsable de él, así que no se sabe lo que pueda suceder, si lo van a operar, si no lo van a operar. El médico no le puso ni un antibiótico y él está sin medicamento todavía, con esa fractura, con un hueso estillado. Prácticamente no le hicieron nada.
Hay otro preso político y de conciencia, en este caso Josiel Guía Piloto, que fue llevado a una celda de castigo en la prisión de Tacotaco, Pinar del Río, y su hermana Jennifer Hernández hizo la denuncia a Radio Martí. Dijo además que Guía Piloto está enfermo y las autoridades del penal no le proporcionan atención médica.
Bueno, el problema de mi hermano fue preso el 26 de noviembre del 2016. Un muchacho amigo de él me llamó. Él está en la prisión de Tacotaco. El muchacho ese está preso. Él me llamó diciéndome que a mi hermano lo mandaron para hacer de castigo por gritar sus derechos, porque como él está enfermo de los pulmones, neumonía. Y entonces ahora está con catarro y con fiebre. Y entonces dice que él pidió al policía que lo llevaran a la enfermería y el policía dice que no lo iban a llevar. Entonces le empezó a gritar abajo, sigue abajo Raúl, que se mueran los Castro. Y entonces lo metieron para la sed de castillo en el Tacotaco, Pinas de Río. Entonces no ha salido de pase, de que hace 3 o 4 meses que a él no le dan pase. Ahora mismo él tenía que darle pase mañana y yo creo que no le van a dar pase porque todavía está en la celda y la seguridad no quiere darle pase. Se pasa a asistencia médica para él porque imagínate si me va a morir ahí adentro.
El preso político Josiel Guía Piloto integra el Partido Republicano de Cuba y cumple una condena de 5 años por los delitos de desorden público y desacato.
Y la oposición también se moviliza para protestar y rechazar los despidos y la discriminación ideológica que el régimen está aplicando en las universidades. No es nada nuevo, por supuesto, ocurre casi que desde el principio de la llamada revolución. Pero ahora un defensor de los derechos humanos que reside en la isla ha pedido en una carta a la ONU y a su oficina de la UNESCO en La Habana que tomen acciones efectivas contra esta discriminación. Yolanda Huerga entrevistó a Moisés Leonardo.
El defensor de los derechos humanos, Moisés Leonardo Rodríguez, pidió a Naciones Unidas que se pronuncie contra la discriminación que las autoridades de la enseñanza superior en Cuba practican contra los docentes que ejercen derechos reconocidos por las normas del organismo internacional.
Normas que tiene la UNESCO que dicen que los profesores universitarios deben disfrutar de todos los derechos, como todas las personas, y que además que pueden dar opiniones sobre el gobierno del país, sobre el sistema educacional, puesto que por sus características deben tener esa potestad y deben ser escuchados.
En una carta enviada a la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Educación y a la Oficina de la UNESCO en La Habana, el activista demandó de la ONU acciones concretas para impeler al Estado cubano para que las leyes, las instituciones y las prácticas sociales se ajusten a lo establecido por la normativa internacional de derechos humanos.
Poner en conocimiento de ellos que en Cuba continuamente ocurren expulsiones por causas políticas.
El denunciante residente en Mariel Artemisa se refiere a las declaraciones recientes de la viceministra de Educación Superior que desconocen el derecho a las libertades de opinión y expresión de los profesores universitarios. Rodríguez calificó como una grave violación sistemática e institucional que un profesor universitario en Cuba deba ser un activista de la política de un partido, por demás único y rector de la vida social y del Estado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno del condado Miami-Dade aprobó una resolución en favor del activista anticastrista Ramón Saúl Sánchez, quien afronta una posible deportación a Cuba tras recibir en julio la negativa a su solicitud de residencia permanente en los Estados Unidos. Ricardo Quintana nos pone al tanto de este caso.
Agradezco mucho este gesto que ha venido el condado de Miami-Dade de solidarizarse con mi caso de la residencia y de una expulsión de los Estados Unidos. Le agradezco al comisionado Esteban Bobo, a los demás comisionados, al alcalde del condado, Carlos Jiménez.
Así reaccionó el activista al recibir el espaldarazo de los funcionarios públicos del condado Miami-Dade.
No ha salido nada nuevo, excepto que estamos pendientes a la decisión de la reevaluación de la decisión negativa en mi contra. Por eso es que todas estas decisiones son tan importante porque uno de los elementos que ellos arguyen en mi contra es que soy un problema para mi comunidad y por el contrario, lo que he siempre sentido es mucho apoyo de esa comunidad.
Desde julio último, Sánchez encara un estatus de ilegalidad migratoria y la posible deportación a Cuba luego de recibir la negativa del gobierno norteamericano a su petición de residencia permanente.
Yo siempre miro el futuro con optimismo y confío en las leyes de este país y además al final si regreso a Cuba sé que me van a ejecutar o me van a meterse una pila de años en la cárcel, pero bueno, tendría que afrontar eso en ese momento. Cruzaré ese puente cuando llegue él.
Al manifestar su argumento, el comisionado Esteban Bobo, impulsor del documento, recordó que a lo largo de sus 52 años de exilio, Sánchez ha abogado por la reforma democrática y la libertad de Cuba.
Las enseñanzas de, y lo dije en la reunión de Martin Luther King y de Gandhi, la han penetrado a Ramón Saúl y yo creo que eso es precisamente algo digno que hay que respetar. Sería un crimen, en mi opinión, por parte esta nación, mandar a Ramón Saúl a Cuba, donde su destino no sería uno de libertad.
En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Y hablando de enviar a Cuba, 120 cubanos fueron deportados el 30 de agosto, según dice ahora Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Fueron llevados a La Habana en un vuelo charter de operaciones aéreas de inmigración. Una operación de repatriación que, según dicen las autoridades, se realizó de acuerdo con una declaración conjunta de ambos países firmada en enero del 2017. Entre tanto, autoridades mexicanas rescataban a 172 migrantes y entre ellos un cubano. Viajaban hacinados y con signos de deshidratación en un camión de carga.
Así es, el camión de carga fue detenido en la carretera Tabasco-Veracruz y revisado con un equipo de rayos X que permitió detectar la presencia de personas en el área destinada a la carga. Tras el chequeo, se encontraron a 141 hondureños, 22 salvadoreños, 8 guatemaltecos y un cubano. Entre ellos había 72 menores de edad.
Y en Kenia, el periódico Daily Nation está informando que los 48 médicos de ese país que estudian medicina general integral en Cuba podrían tener algunos inconvenientes para ejercer la profesión cuando regresen a Kenia.
A los estudiantes kenianos les informaron que tienen que cursar un año extra para cumplir con lo estipulado en el programa de maestría en medicina familiar en Kenia.
En estos momentos, las autoridades pertinentes analizan si ese año adicional los estudiantes kenianos podrían cursarlo en Cuba o en Kenia. Si lo cursan en Cuba, el gobierno keniano se vería obligado a desembolsar, a pagarle al régimen cubano unos $22,700 por alumno.
En marzo de este 2019, la Junta de Odontólogos y Médicos de Kenia dijo que el acuerdo entre Cuba y Kenia ha dejado a los médicos de su país en una situación vulnerable, frustrada y en condiciones deplorables.
Y hablando de convenios que el régimen cubano firma con otros países, Cuba y Rusia firmaron ayer en La Habana un protocolo que permitirá a Moscú asistir a su socio caribeño en diversos proyectos de transporte, desde la renovación de la red ferroviaria ya en curso hasta infraestructuras portuarias y la preparación de pilotos.
El convenio, suscrito en una reunión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia, facilita la colaboración en materia de transporte ferroviario, marítimo y de aviación, así como la ejecución de proyectos operados por compañías rusas, según indicó el viceministro de Transporte del país eslavo, Dmitry Sverev, citado por la agencia estatal cubana ACN.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A las 6:42 minutos hay 27 grados en la ciudad de Cienfuegos, pero la sensación térmica es de 30 grados. Mucho, mucho calor. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios ha llegado a Islas Bahamas y ante la gran devastación causada por Dorian, anunció el desembolso de $1,000,000 del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU. Jordi Trujols informa.
En un encuentro con la prensa vía telefónica desde las Bahamas, Mark Lowcock señaló que tras el paso del huracán a inicios de esta semana, unas 70,000 personas precisan de ayuda en las islas Abaco y Gran Bahama. Lowcock dijo que el acceso a las islas para los trabajos de rescate y ayuda humanitaria es todavía muy limitado y señaló que la escala del desastre no tiene precedentes. Es realmente inusual que el 20% de la población de un país resulte gravemente afectada por un acontecimiento de este tipo. Las Bahamas ciertamente nunca han presenciado un fenómeno de esta magnitud. Añadió que el desastre más reciente con el que se podría comparar es la destrucción casi por completo de la isla caribeña de Dominica el año 2017 por el huracán María.
6:43 minutos, el funcionario de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encargado de desarrollar un plan para lograr la paz entre Israel y los palestinos, Jason Greenblatt, dejará su puesto en la Casa Blanca.
El ex abogado de la organización Trump había estado liderando los esfuerzos para idear el plan de paz, a menudo retrasado, y su partida arroja más dudas sobre el futuro de la propuesta.
Greenblatt, que tenía la intención de quedarse solo 2 años a cuando comenzó a trabajar en la Casa Blanca a principios de 2017, está ansioso por regresar con su esposa y sus 6 hijos que se quedaron en su casa en Nueva Jersey, dijeron funcionarios.
La Casa Blanca dice que el plan de paz está completo, pero que no se va a dar a conocer hasta al menos después de los comicios israelíes de este mes. El plan ya enfrenta el rechazo de los funcionarios palestinos que se oponen a fortalecer los lazos entre Estados Unidos e Israel. Por cierto, en materia de política exterior, Estados Unidos está muy interesado en el proceso que tiene lugar en Gran Bretaña. El vicepresidente Mike Pence se reunió con el primer ministro Boris Johnson para discutir diferentes temas, incluyendo el Brexit y un acuerdo comercial. Leonardo Feldman informa.
Tras 2 importantes derrotas en el Parlamento británico relacionadas a Brexit, incluyendo el bloqueo de una salida de la Unión Europea sin acuerdo, el premier Boris Johnson se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien afirmó que apoya sus esfuerzos.
Hablé con el presidente Trump esta mañana, su amigo, y me pidió que le enviara sus mejores saludos y que le asegure que Estados Unidos apoya la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
Aunque el Parlamento británico haya bloqueado una salida de la Unión Europea sin acuerdo hasta octubre, aún existe la posibilidad de un Brexit sin acuerdos después de esa fecha. Según el profesor Anand Menon de King's College en Londres, esto traería problemas económicos no solo en países de la Unión Europea, sino también en el Reino Unido.
Una vez que no hayamos llegado a un acuerdo, habrá recriminaciones de ambos lados del canal porque habrá daños económicos en ambos lados del canal.
El vicepresidente estadounidense también puso sobre la mesa un acuerdo de libre comercio entre ambos países.
Realmente creemos que un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y el Reino Unido podría aumentar el comercio entre nuestros países en 3 o 4 veces.
El premier del Reino Unido apoya un acuerdo de libre comercio con una condición.
Sé que ustedes son negociadores bastante duros, por lo que vamos a trabajar muy arduamente para asegurarnos de que ese acuerdo de libre comercio sea uno que funcione para ambas partes.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Expertos reunidos en Washington analizan el contexto social y político de Latinoamérica en el marco de la reunión anual del Banco de Desarrollo para América Latina. La amenaza de adelantar las elecciones legislativas en Venezuela es motivo de preocupación regional. Desde Washington también nos reporta Jorge Acobián.
Latinoamérica vive un superciclo electoral lleno de contextos adversos tras 15 procesos electorales en los últimos 3 años. Según el experto Daniel Sabato.
Lo que arrojan estos resultados es, por un lado, una presencia del voto que yo llamo de enojo, de castigo, frente a los oficialismos. De las 2 elecciones que ya han tenido lugar, en 7 ganó la oposición. O sea, ha habido un voto castigo.
Sabato hizo esta afirmación desde el Foro Internacional del Banco de Desarrollo Latinoamericano en Washington. El caso de Venezuela fue analizado bajo una perspectiva particular.
Las elecciones en Venezuela hoy por hoy son una farsa electoral.
Bajo la misma premisa se refirió a Venezuela la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
No hay garantía de que la voz del pueblo se exprese con total soberanía. Esa es la gran preocupación.
En Caracas, la idea de convocar a los venezolanos nuevamente a las urnas vuelve a resonar. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, volvió a asomar la posibilidad de celebrar elecciones parlamentarias adelantadas, un escenario que desafiaría al gobierno encargado de Juan Guaidó, quien preside además la Asamblea Nacional.
Yo creo que esa es una apuesta que ellos tendrán que definir, pero si no están dadas las garantías, creo que sería un acto tremendamente peligroso y arriesgado.
Esta posibilidad ameritará una respuesta contundente tanto desde adentro como fuera de Venezuela, asegura Chinchilla.
A veces, tanto al interior de la oposición como también en la comunidad internacional, surgen voces disidentes. Es hora de verdad de alinear en una sola voz, en una sola visión, en un solo eje de lucha, la actitud que tengamos ante Venezuela.
Maduro asegura que los comicios buscarían darle al país una Asamblea Nacional legal. Mientras 50 países del mundo han reconocido al Parlamento, presidido por Guaidó, como la única institución legítima de Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gabriel se aleja del Caribe, pero me tiene preocupada esa onda que anda por allá por Cabo Verde. Vamos a conocer detalles de Gabriel con Lázaro Domínguez. Bueno, suena una alarma, al parecer la sirena de algo, pero no es Lázaro Domínguez que viene en ambulancia. Simplemente es una interrupción que hemos tenido y que la vamos a recuperar inmediatamente. Hemos estado hablando de cómo Dorian azota en estos momentos Carolina del Norte, después de haber estado golpeando Carolina del Sur. Ya tenemos en línea de nuevo a Lázaro Domínguez. Sonaba una ambulancia, pero no es usted el que viene en ella, ¿no?
No, Rafael, no. Efectivamente, mientras la tormenta tropical Gabriel sigue desplazándose hacia el noroeste, adentrándose en las aguas del Atlántico y alejándose de la región del Caribe, un nuevo disturbio acompañado de chubascos y tormentas eléctricas asociados a una onda tropical también se mueve sobre las aguas del Atlántico, pero en una latitud más baja que Gabriel, a varios cientos de millas al este del arco de las Antillas Menores. El Centro de Huracanes de Miami sugiere que este sistema, si se desarrolla, sería en una forma muy lenta y en dirección también noroeste, ignorando los intereses del Caribe como Gabriel, de manera que ni Gabriel ni este sistema quieren afectar nuestra región. De manera que Cuba sigue con total tranquilidad. Para hoy, cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones central y oriental. Será una tarde calurosa. Las mínimas para este fin de semana se mantendrán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. En el norte oriental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, para ti, tu equipo y los amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Con motivo de mi especial devoción hacia esta advocación de María, la patrona de mi pueblo, le dedico estos versos que escribí para ella. Cuando el mar embravecido nuestra barca zarandea, cuando el viento ruge y brama y todo a su paso vuela, cuando el relámpago brilla y en el cielo zigzaguea, cuando la voz de los truenos ensordece y truena, cuando todo se oscurece y nos cubren las tinieblas, cuando parece que el mundo naufraga en la mar inmensa, tú escuchas, Madre Celeste, tú las súplicas aceptas, y el Señor a tu reclamo apacigua las tormentas, desvía los huracanes, el sol al cielo regresa y la paz vuelve a las almas como a la naturaleza. No harás lo mismo, Señora, con las pesadas cadenas de la opresión y el terror, del dolor y la miseria que ahogan a todo un pueblo en un mar de negras penas. Al pueblo que tú escogiste para ser madre y ser reina, precisamente Cachita, tras calmar con tu presencia la furia de la borrasca en sus aguas turbulentas. Mira que ya tantos años de la ventisca siniestra, del odio y del fratricidio, están dejando su huella en las almas, madre mía. Hay tantas almas enfermas. La patria te necesita para volver a ser ella, para que al fin los tres Juanes naveguen aguas serenas. No tardes, Virgen del Cobre, que ya es muy larga la espera. Transforma nuestros dolores en liberadora fuerza, que la fuerza de la fe sostenga nuestra bandera. Consigue tú que el Señor este huracán ya detenga. Que brille el sol de su amor y la patria reverdezca. Todos sus hijos, hermanos, todas sus lágrimas secas, su alegría de vivir renovada y resurrecta. Que Cuba al fin sea libre, que pase ya la tormenta. Que Cuba al fin sea libre, que el sol a su cielo vuelva.
Seis con 53, es viernes, viernes de estrenos cinematográficos. Alejandro Escalona menciona algunos de ellos. Baby, you're no good.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Linda Ronstadt, The Sound of My Voice, donde la cantante relata sus inicios, sus primeros años cantando temas mexicanos con su familia, sus días con los Stone Ponies y su reinado como la reina del rock de los años 70 y principios de los 80.
She was the only female artist to have 5 platinum albums in a row.
Michael Waltrip leads the Daytona 500.
Basado en el bestseller The New York Times, la película Blink of an Eye, en un abrir y cerrar de ojos, se centra en Michael Waltrip y su relación con el legendario conductor Dale Earnhardt Sr. en las 500 de Daytona en 2001.
And then you got Dale Earnhardt.
Es la última vuelta de la Great American Race de NASCAR.
Los cubanos Candelita, Grandal y Ravelo conectaron jonrones en la jornada de ayer. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano, el habanero Yasmani Grandal, disparó su jonrón número 23, llegó a 66 carreras impulsadas y su equipo de los cerveceros de Milwaukee perdió ante los cachorros de Chicago con marcador final de 10 carreras por 5. Por los cachorros, el cubano estadounidense Nick Castellanos se fue de 6-1. Por su parte, el habanero Rangel Ravelo ayer jueves conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas de Béisbol en el éxito de su equipo San Luis 10-0 ante los Gigantes de San Francisco. En ese partido, Ravelo, con el jonrón, impulsó 2 carreras, batea para 250. En tanto, otro cubano del San Luis, Randy Arozarena, se fue de 2-0 y bajó su promedio ofensivo a 273. Por otra parte, el equipo de Detroit derrotó 6-4 a los Reales del Kansas City, encuentro en el cual Jorge Soler se fue de 4-0. El habanero, que ya tiene un total de 22 cuadrangulares en la actual temporada. Joan Moncada se fue de 5-2 con su doble número 25, anotó 2, y los Medias Blancas de Chicago dispuso 7-1 de los Indios de Cleveland. No jugó el cubano Yasiel Puig. Raisel Iglesias ayer jueves en una entrada ponchó a 2 y el Cincinnati le ganó en 11 entradas, 4-3 a los Phillies de Filadelfia. El habanero Candelita Iglesias disparó jonrón por segunda noche consecutiva y ya tiene 11 este año e impulsó 2 de las 4 de el Cincinnati. Ronald Acuña Jr. conectó su jonrón número 37 y su equipo de Atlanta dispuso 4-2 de Washington. Tampa le ganó 6-4 a los Azulejos de Toronto. El matancero Guillermo Heredia de 1-0. Julito Martínez se fue de 4-1, batea para 312 en el fracaso del Boston ante el Minnesota, 2-1. Los Mellizos, primer lugar en la división central de la Liga Americana. Finalmente, el equipo de Texas derrotó 3-1 a los Orioles de Baltimore. Los Atléticos de Oakland vino atrás y derrotó 10-6 a los Angelinos de Los Ángeles. En tanto, los Marlins anoche derrotó al Pittsburgh con marcador final de 10-7. Hoy viernes, ningún cubano en Grandes Ligas, pero mañana sábado lo hará el zurdo Gio González por el Milwaukee ante los Cachorros de Chicago a las 7 de la noche, hora de Cuba. Gio este año con 2 victorias y 2 derrotas con los Cerveceros. Por último, el bicampeón mundial Jesse Vargas, el mexicano, y el también ex campeón mundial Liam Smith tienen una oferta de mucho dinero para enfrentarse el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita, en un combate que respaldará el duelo de revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos ahora información en estos titulares.
Opositores cubanos denuncian ante la Unión Europea que la nueva constitución castrista busca legitimar la violación de los derechos humanos en la isla.
Estados Unidos deporta a 120 cubanos en un solo vuelo, lo dice el Servicio de Inmigración.
Jueza federal estadounidense rechaza petición de Carnival para que desestime reclamación de una propiedad confiscada por el régimen cubano en 1960.
En Venezuela, Nicolás Maduro convoca elecciones anticipadas para renovar la Asamblea Nacional.
También en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó será uno de los oponentes en el Foro Concordia de Nueva York los días 23 y 24 de septiembre.
Entre tanto, el gobierno de Colombia está acusando a Nicolás Maduro de proteger a los nuevos terroristas de la FARC y compara a Maduro con los talibanes.
Murió a los 95 años el expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, quien gobernó el país con mano dura durante 37 años.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo Apertura de 5 a 7. Hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.